Well, our text for this evening is found in those opening verses of Psalm 63.
Voy ahora al Salmo 63. Voy al Salmo 63, versículo 1. Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he admirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Es un salmo muy hermoso y nos da un mensaje muy hermoso que nos conforta y que también nos deja con un hermosísimo ejemplo para nuestra vida cristiana. Y este salmo en particular, el Salmo 63, es hermosísimo y glorioso, y sabemos que a través de los salmos hay cosas hermosas, pero este en particular es muy hermoso. Ha sido muy atesorado a través de los siglos por los hijos de Dios. Creyentes en el pasado se levantaban para cantar este salmo a medida que se reunían por la mañana. Los reformadores también lo atesoraban. Y un gran líder en la reforma protestante, cuando él no podía dormir, recitaba este salmo, de modo que a pesar de que no podía dormir en esas vigilias de la noche, él estaba lleno con un espíritu de gozo. Y entonces este salmo habla al pueblo de Dios, hace eco con ellos y también hace eco en nosotros, en nuestra vida diaria, a medida que vivimos nuestra vida ante nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y sabemos que fue escrito por David en el tiempo de la rebelión de Absalón. Sabemos que Absalón quería el trono, y entonces David se vio obligado al exilio una vez más. Y David y los leales a él huyeron de Jerusalén, y llegó el tiempo en el que se encontraban en el desierto. Y parece que las tribulaciones le rodeaban a David en ese entonces. Aquellos que antaño estaban con él y que tenían lealtad a él, ahora le habían dejado solo. Aquellos que vieron que no podían estar con él. Entonces David estaba en grandes dificultades, así como dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y entonces David tenía estos enunciados verdaderos, reales, pero también espirituales. Y entonces en estas palabras que tenemos, se nos concede por la gracia de Dios, se nos concede ver lo que David estaba atravesando y cómo él enfocó las circunstancias. Aquí tenemos un hombre de Dios que está en el desierto, está enfrentando muchas tribulaciones. Y aún así tenemos esta bendición de tener la narración de cómo él enfrentó estas tribulaciones. Y entonces este salmo es un gran confort para nosotros y también es de gran instrucción cuando nosotros estemos en un estado similar. Nosotros como individuos, tal vez algunos de ustedes esta noche tienen esta situación, sienten que es como si estuvieran en el desierto. Y a medida que vemos también la iglesia de Cristo en su totalidad, vemos que vivimos en tiempos difíciles, en tiempos desesperados, donde sentimos que estamos como orillados, como que en el desierto. Hay enemigos a nuestro alrededor y en contra de nosotros. Así que, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo enfocamos las cosas de acuerdo a la palabra de Dios? Aquí hay enseñanzas muy valiosas de cómo debemos enfrentar estas cosas. Y entonces los salmos o los salmistas, cuando están en diferentes circunstancias, nos dan el mismo mensaje consistente, estas verdades que aplican a nosotros. Entonces, cuando vengan problemas en nuestra vida, sabemos que son tiempos de prueba. Por ejemplo, cuando Santiago escribió y dijo en Santiago 1, 2 y 3, y luego en el 12, él deseaba enfatizar que tenemos que tener perseverancia en las tribulaciones. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 12. del capítulo de Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y entonces, cuando vengan las tribulaciones a nuestra vida, esto nos muestra bastante al respecto de quién somos y dónde está nuestra fortaleza. Cuando las dificultades vienen, sentimos que nuestra fe está bajo escrutinio. Prueba nuestra profesión de fe. Y esto puede ser una cosa muy positiva, en particular si somos traídos a ver que nada importa en esta vida sino tan solo Cristo. Y entonces este salmo nos ayuda a considerar las cosas y nos dice que si queremos saber si somos del Señor o no, lo mejor es descubrir cómo somos cuando las cosas están en contra de nosotros, cuando las cosas son difíciles. Si nos encontramos en tiempos de prosperidad y paz, pues como si el sol siempre estuviese brillando, bueno, pues qué bueno, damos gracias a Dios por esos tiempos. Y tendríamos que prepararnos en esos tiempos, pero esos tiempos nunca verdaderamente prueban nuestra profesión de fe. Pero cuando las cosas van mal, cuando estamos rodeados por dificultades, entonces comenzamos a darnos cuenta de cuán firme está nuestra fe. Es más fácil tener una creencia intelectual en las cosas cristianas, reconocer que la Biblia es un sistema poderoso de verdad, y si lo examinamos en este fundamento tan solo, no hay nada que se pueda comparar con las Escrituras, con la Biblia, porque están firmes y verdaderas y han pasado la prueba del tiempo. Es un poderoso testimonio. Este libro muestra cómo verdaderamente es la naturaleza humana y tiene entendimiento y explicación de por qué el mundo es como es y está como está. Porque cuando miramos alrededor vimos estas cosas que están sucediendo. Venimos a la palabra de Dios y nos muestra que tiene un entendimiento y una explicación como ningún otro sistema. Y entonces hay aquellos que ven el cristianismo como una cosa intelectual la cual pueden apreciar por la enseñanza y la sabiduría, los principios de las Escrituras. Pero también hay aquellos que de forma errónea ven la salvación en forma errónea, una especie de interés teorético solamente, un interés mental solamente, un ejercicio mental. Y claro que el Evangelio apela a la mente, claro. La palabra de Dios demanda un estudio concentrado, pero es mucho más que esto. Y hay aquellas personas que han sido llevadas a considerar las Escrituras como un interés intelectual. Y cuando vienen las tribulaciones, se muestra esto, un asentimiento teórico de las Escrituras en la prueba muy rápido desaparece. Y hay personas que toman ocasiones como estas para estar con el pueblo del Señor y dependen de la iglesia en vez de depender de Cristo. Ahora bien, estar entre el pueblo del Señor es esencial, claro que lo es. Amamos estar con el pueblo del Señor si pertenecemos a Él. Escuchamos la palabra de Dios y esto hace bien a nuestra alma. David mismo recordaba la hermosura de estar en el santuario, en la presencia de Dios. Nunca debemos de olvidar juntarnos con el pueblo de Dios. Nunca debemos utilizar los medios de la gracia. Pero ir tan solo a un lugar de adoración o a un edificio, o tan solo estar en el culto, esto no te salva. Noten, por favor, que David no estaba en un lugar de adoración, en un culto, por así decirlo. Cuando vinieron estas tribulaciones, él estaba en el desierto. De muchas formas estaba solo. Entonces la verdadera fe deseaba estar con el pueblo del Señor. Tenía el compromiso de estar con el pueblo del Señor. Esto no era el único fundamento. Por ejemplo, si estás en el hospital, en cama, y no puedes ir con el pueblo del Señor, y estás enfrentando grandes dificultades. Bueno, la realidad es que cada uno de nosotros nos encontraremos en tiempos en el desierto, y como he dicho, tal vez algunos de nosotros estamos en una situación así en este momento. Algunos de nosotros sabemos por experiencia lo que es esto. Y el desierto final que cada uno de nosotros tenemos que atravesar, que es la muerte. ¿Y qué es lo que nos guarda entonces? Entonces esta es la gran prueba ante nosotros. ¿Cómo somos cuando vienen las tribulaciones, las pruebas? ¿Cómo somos en el desierto? Esto es lo que verdaderamente revela el estado de nuestro corazón. Esto prueba la profesión de nuestra fe. Entonces, ¿qué tenemos que... ¿Qué podríamos ver que indica que somos de Dios cuando vienen las dificultades? ¿Cómo vemos esto en este salmo? Pues la primera enseñanza es la siguiente. Un verdadero creyente será llevado a Dios cuando haya adversidad. Ahí tienen a David, está en el desierto y está en problemas. ¿Y qué es lo que dice? Oh Dios mío eres tú. Este es un enunciado maravilloso. A pesar de todas las dificultades, David clama a su Dios. Todavía tiene un sentido de que pertenece a Dios, que hay una relación con Dios. Y hay tiempos, hay momentos en los que aquellos que piensan que son creyentes y otros piensan que ellos son creyentes, algo sale mal con esas personas, a ellos o a seres amados, y su reacción es, ¿por qué Dios me ha hecho esto? ¿Por qué me ha hecho esto? Y se apartan de Dios y tienen ira con Dios y están llenos de preguntas y dudas y quejas y tienen un sentido de gran injusticia. ¿Por qué Dios les trata así a pesar de todo lo que ellos han hecho y que han ido a la iglesia, etcétera? Y sienten que Dios no está mostrando amabilidad. Y hay muchos casos en los que ellos dejan las cosas de lado y dicen, bueno, si Dios es Dios, ¿por qué se permite que yo sufra así? Y son como la esposa de Job, Job 2:9. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Son las palabras de esta mujer. Olvídalo, maldice a Dios, nos deja sufrir así. Entonces, ¿por qué tendríamos que seguir? Es una actitud común. Sin embargo, el creyente no es así. El creyente es exactamente lo opuesto a eso. Y es por esto que el Salmo da una lección tan poderosa y un testimonio tan poderoso. Ve la reacción del creyente ante dificultades. Su reacción es acercarse a Dios, correr a Él, ir a Él, porque ¿a dónde más podemos ir? ¿A dónde más podemos ir? ¿De dónde podemos obtener fortaleza? ¿A dónde podemos ir por palabras de vida y las promesas que no fallan? Eso lo vemos aquí, en este salmo y en muchos otros salmos. Frecuentemente hay siervos en dificultades difíciles, los autores de estos salmos, y sin embargo ellos siempre vienen a Dios. Siempre dependen de Él. Como uno dijo, son como la aguja de un compás. Tal vez titubeen por un momento, pero siempre se establecen en el mismo punto. El verdadero creyente será llevado a Dios en la adversidad. Y noten la intensidad cuando dice, de madrugada te buscaré. La tribulación trae esta claridad de mente y propósito, necesito al Señor. Y entonces le buscaré de madrugada. No hay nada que me puede apartar de Él. Hay una urgencia, un fervor, hay un deseo santo de estar ante la presencia del Señor. De madrugada te buscaré. Es muy simple, no es así, o no, así es muy profundo. Y si somos del Señor, sabemos en nuestro corazón que esto es así. No necesitamos demostración, esto es así, fácilmente lo vemos. En la vida tenemos esta instintiva reacción. Si hay una naturaleza no regenerada en el corazón, inmediatamente estamos en contra de Dios. Pero si hay una naturaleza regenerada por el Espíritu, vendremos a Dios. A pesar de que hay un momento oscuro, y más aún si ese momento es muy oscuro. Y punto número dos, quiero que noten que un verdadero creyente siente y sabe que tiene acceso a Dios incluso en las dificultades. La razón por la cual vienen a Dios es porque le conocen. Y saben que tienen acceso a Él en todo momento. Amo la carta a los Hebreos. Es una parte maravillosa de la palabra de Dios. Habla de este camino nuevo, por el cual podemos acercarnos a la presencia de un Dios santo. Cuando el creyente ora, no están orando a un vacío como muchos piensan que hacen, clamando al vacío. Es notable, ¿no es así? Que incluso los incrédulos, cuando los observamos, cuando están enfrentando dificultades, aún tienen algún deseo de orar en desesperación, no saben lo que están haciendo, ni tampoco tienen confort al hacerlo, pero tienen un sentimiento de desesperanza. Y hay una frase que está ganando popularidad, unas varias palabras que vino después de Nelson Mandela, y tenemos las palabras. donde dice algo así: de la oscuridad que me cubre, tan negra como el oscuro, como un muy oscuro hoyo, doy gracias a cualquier Dios que tal vez exista por mi alma que tengo. Es una tontería, ¿no es así? Esto no es lo que el creyente espera. No clama con una esperanza vana a algún poder lejano, a algún Dios que tal vez está interesado en su desgracia o no, o en sus detalles de la vida. Ese no es el como es el creyente. Escucha a David. Oh, Dios mío, mi Dios eres tú. Es un clamor de lo profundo de su alma, de todo su ser. Viene a aquel que conoce, que es capaz de escucharle, y corre a él. Oh, Dios, Dios mío eres tú. Es una verdad bendita. Hay una concienciación de una relación personal con Dios. Una conciencia de esto. Él no corre a Dios con duda e incertidumbre. No, él sabe que Dios es su Dios. Él sabe que es un hijo de Dios. Y como un hijo corre a su padre en dificultades, es instintivo. Así con David. No tiene duda. La puerta está abierta y lo sabe porque él ha atravesado esa puerta frecuentemente. Incluso en el tiempo en el que tan solo puede venir a la presencia de Dios y reconocer la realidad de la gran majestuosidad de Dios. Oh Dios, Dios mío eres tú. Tú eres mi Dios. Y vean cómo David viene con deseo. Hay un deseo claro y profundo. David sabe que esto no es un último recurso. ¿Sabes? Oremos. Ya he probado todo lo demás, entonces oremos. Ni tampoco él tiene que persuadirse a sí mismo, convencerse para orar. Es instintivo, es el anhelo de su ser. Y lo vemos repetido en los salmos frecuentemente. Escuchen al Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Sabes? Está en todo lugar, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Leemos las grandes obras de los puritanos. Y ahí vemos en el pueblo de Dios, a través de los siglos, ellos conocen, saben que tienen acceso a Dios. Y claman a Él, y claman a Él. Y saben que Él les escuchará. Y que Él le responderá de acuerdo a su palabra y voluntad soberana, y descansan en eso. La tercera enseñanza que quiero que vean es la siguiente. Un verdadero creyente quiere saber, quiere conocer la presencia de Dios en sus dificultades. Quiere conocer la presencia de Dios. Ustedes puede notar que el deseo de Dios es que el deseo de David es que Dios esté con él y que le cuide y saber que su ojo está sobre él. Dios, David tiene más preocupación por ello, de que Dios esté con él, que preocupación por sus circunstancias. Está en el desierto, rodeado de enemigos, en tierra seca y árida. Sabe que hay aquellos que conspiran en contra de él. Absalón quiere su muerte para que él sea rey. Parece estar en una situación muy precaria, pero a pesar de todo esto, a pesar de que esas circunstancias son verdaderamente cosas que él enfrenta, sobre eso, todo eso, su deseo era que Dios estuviera con él. Saber que Dios estaba allí. Su lenguaje es vívido. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Es todo su ser un deseo y un anhelo y una sed de la presencia de Dios. Este es siempre la marca de un hijo de Dios, el deseo por un conocimiento de la presencia de Dios, algo íntimo de su presencia, un mayor deseo de eso que ninguna otra cosa, de modo que el creyente sabe que Dios está con él, y su mano está con él a pesar de que está en el desierto, a pesar de que está en tribulaciones. El pastor Spurgeon decía, la ausencia de confort externo puede ser llevado con serenidad si caminamos con Dios. La presencia de Dios. Y es claro que David, a pesar de que estaba en el desierto, él estaba confiando en el Señor. Noten que no estaba pidiendo que su fe fuera fortalecida. Estaba pidiendo experimentar y saber y conocer la presencia de Dios a medida que llevaba la tribulación. Conocer esa presencia que frecuentemente es conocida en el santuario, en la adoración de Dios. David solía ir al santuario como toda persona piadosa, porque Dios ha prometido específicamente encontrar a su pueblo cuando están juntos allí. David nos recuerda de esto en un salmo similar, Salmo 84. La gracia y la gloria son encontradas en la casa de Dios. Por eso él quería estar ahí cada que pudiese. Salmo 84, versículo 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Este era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, donde Dios había dado una manifestación de sí mismo. Y venía y se encontraba con su pueblo. Eran tiempos preciadísimos. Y estoy seguro que ustedes han conocido tiempos así aquí, cuando Dios está presente. Hay que venir a los medios de la gracia. Y has conocido la presencia del Señor entre el pueblo de Dios. Dios, David sabía que hay la presencia de Dios. Ese era el anhelo de su corazón. Y a pesar del desierto, él deseaba la presencia de Dios. Él sabía que Dios nunca le dejaría ni nunca le abandonaría. Así como había conocido la presencia de Dios en el santuario, pedía que Dios se agradase de replicar esa experiencia en el desierto. Los creyentes no solamente creen en Dios y claman a Él, este Dios a quien creen y tienen verdad, tienen certeza de esas verdades fundamentales en las cuales ellos creen. Los creyentes son hombres y mujeres que han experimentado la fidelidad de Dios. Y esto es lo que David está diciendo aquí. La diferencia entre la religión por un lado y la verdadera fe por otro lado. Puedes tener religión, puedes ser religioso, pero conocer a Dios es algo que Dios te hace a ti. Y a través de su gracia obra en ti, te cambia. De modo que en un momento estábamos lejos y después somos traídos cerca por la sangre de Cristo y somos traídos una relación viva con Él a través del arrepentimiento y la fe. Y esto es lo que David había experimentado. Las salvaciones del Señor, cuán grande gracia. Es por esto que David clamaba al Señor y le buscaba. Y esto es lo que todo hijo de Dios quiere por sobre todas las cosas. David había conocido la presencia de Dios en el santuario y ahora quiere conocerla en el desierto. Y vean la belleza de esto. Dios se encuentra con su pueblo de una forma en particular a través de los medios de la gracia. Y las bendiciones de su presencia, la certeza de que Él está contigo, puede ser conocida en cualquier lugar, aun cuando estamos solos. Aun cuando nos sentimos aislados, Él está ahí contigo. Dios no está limitado a un lugar, sino que Él promete estar con su pueblo hasta el final de la tierra. Y entonces el anhelo del verdadero creyente es que en todas circunstancias sepa que Dios está con él y que Él está cuidándole. Y este conocimiento e intimidad de Dios en un sentido personal en todo momento y en todo lugar. Y quiero preguntarte, ¿esto es así contigo? Aún si no estás en un momento de estar en el desierto, tendría que ser así en todo momento. En nuestras tribulaciones y dificultades, en particular cuando las cosas están bien y podemos decir, mi alma tiene sed de Dios. Esta tiene que ser nuestra experiencia en el tiempo bueno. Porque si no es así, ¿cómo será cuando estemos en el desierto? Bueno, a medida que cerramos el mensaje, quiero que vean una enseñanza final, la siguiente. Un verdadero creyente ve la misericordia de Dios y para él esto es lo más preciadísimo en la vida. El verdadero creyente ve la misericordia de Dios y sabe que es lo más preciado en la vida. Es un enunciado que no está limitado por nada. David dice en el versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. La verdadera prueba es que el Hijo de Dios quiere conocer y saber que Dios está con él, que le ama y que les ama con un amor eterno. Es un tema que está a través de la palabra de Dios. Pablo dice en Filipenses, para mí vivir es Cristo, algo que hago es desear conocerle. Y David aquí está diciendo, a pesar de que su vida está en peligro, él no está preocupado de atravesar el problema solamente. Más bien, él está teniendo en mente la misericordia de Dios. Es más importante que la misericordia de Dios que la vida misma. Y no necesitas que yo te diga que vivimos en un mundo incierto. A medida que miramos alrededor y vemos todo lo que está pasando, vemos un mundo incierto. Aquellos que conocen al Señor saben que Dios es soberano y descansamos en eso, ¿no es así? La certeza de los propósitos de Dios, propósitos que nunca pueden ser interrumpidos. Pero hay muchas incertidumbres en nuestra vida. Pero para lo que nosotros es lo más importante, ¿es acaso solamente pasar el día y sobrevivir? Muchas personas con las que hablo es así. Y es triste. Porque no tienen nada sino esta vida. Para ellos, para eso viven esta vida. Todo es aquí, este mundo, esta vida. Y cualquier cosa que amenace su existencia en este mundo es una cosa terrible para ellos. Pero este no es el caso del creyente. ¿Por qué? Porque el verdadero Hijo de Dios se da cuenta que este mundo no es su hogar. Este mundo es temporal. El mundo hace todo lo que puede para decirte que te olvides de eso y que te quedes con él y que mantengas tus ojos en lo que es pasajero. Eso es lo que el mundo quiere que hagas. Quiere extraerte y mostrarte estas cosas. Pero para el creyente, esta no es nuestra perspectiva. Hebreos 13:14 dice, 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El mundo quiere que te concentres en este mundo, que fijes tu atención en esta vida. El incrédulo solo ve esta vida, pero los creyentes ven que esta vida es temporal. Y a pesar de los altibajos, vemos la ciudad venidera, la ciudad permanente. Sabemos que la vida que ofrece este mundo no puede satisfacer el alma. Y es una verdadera prueba para el creyente. A medida que el Señor nos da muchas cosas para disfrutar, en este mundo hay un anhelo de algo más. Y esto es en parte porque el Señor dijo en Juan 16, en el mundo tendremos pruebas y tribulaciones, pero aún en ese momento, este mundo nunca satisface los anhelos de nuestra alma. Y más aún, no solo no satisface, sino que nunca puede satisfacer porque el mundo es vano y vacío. Y los cristianos, debido a la obra del Espíritu Santo, han tenido sus ojos abiertos y ven verdaderamente el mundo como es. Ven la vanidad de este mundo, ven que este es el mundo pasajero. Como un himno dice, pasajero es el placer del mundo, toda su vanidad es insegura. Para David, la misericordia del Señor era lo más grande. Y si vemos la vaciedad de este mundo y vanidad, no tenemos que caer en desesperanza, pero más bien tenemos que conocer la misericordia de Dios. Eso es algo maravilloso. Incluso en este mundo pasajero, tenemos que saber que la presencia de Dios está con nosotros. Tenemos que saber que Él obra en nosotros. Él enriquece nuestras vidas y concede vida en la eternidad. Y aquellos que por la gracia reciben vida eterna, viven esa vida eterna desde el principio. ¿Por qué David tiene sed de Dios? Porque nada se compara con su misericordia. Nada en este mundo se compara con ver el poder y la gloria de Dios. Incluso en este momento, David está en la presencia de Dios y nada se compara con ello. Otro himnario dice lo siguiente, oh Señor Jesús, quien eres el objeto de mi deseo, fuiste crucificado por mí, oh que pueda ser encontrado en ti, Señor, nos vida al vivir, si tu presencia me negares, Señor, si tu presencia concedes, ya no es muerte el morir. Cuando alguien conoce a Dios, nada se puede comparar con Él. Y esto tan solo viene a través de la gracia soberana de Dios que es aplicada a nuestra alma a través de la obra del Espíritu Santo que nos hace vivos a esto, que nos muestra la realidad del Evangelio y del pecado y la necesidad del Salvador y nos concede el don del arrepentimiento y la fe de modo que podemos venir a Cristo. Conocemos qué es lo que es tener perdón de pecado y reconciliación con Dios, paz y seguridad de conocer a Dios a través de la obra gloriosa redentora de Jesucristo. Y es por esto que en el versículo 5 David habla de que este conocimiento de Dios le da una satisfacción verdadera en su alma. Y eso es lo que encontramos en el Señor Jesucristo, a través de esa salvación que el Espíritu Santo aplica, una satisfacción, o somos saciados por completo. Él viene y nos sacia, y a pesar de que haya dificultades, tenemos conciencia y certeza de que Dios está con nosotros. Certeza de que Él tiene un plan para nosotros, porque somos sus hijos, sabemos que nos guiará. Y a pesar de que vengan las dificultades, podemos conocer la paz de Dios. Como Pablo dice en Filipenses 4, por nada estáis afanosos, sino que con toda oración y súplica y acción de gracias, haced conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. No significa que siempre entenderemos nuestras circunstancias por completo, pero significa que podemos tener paz a pesar de las circunstancias. Y cuando estamos con el Señor, sabemos que a pesar de que tal vez no conocemos siempre el propósito o las circunstancias, las entendemos, sabemos que Él sabe todo y Él está obrando todo para bien para aquellos que le aman. Y los verdaderos creyentes tienen paz y descanso en su alma, y también entendimiento en su mente y conciencia. Y su conciencia está en paz. No están preocupados por la muerte. Todo está bien en su alma. Todo está bien entre ellos y Dios. Y si Él está con ellos, ¿quién puede estar en contra de ellos? Por esto, David termina el Salmo en los versículos 9 a 11. Pero los que para destrucción buscan mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirá a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por Él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Dios puede vencer. Él puede lidiar con sus enemigos. Nada es imposible para Él. Y David sabía que si venía la muerte, no había diferencia para Él, porque Él aún estaría con Dios. La misericordia de Dios es mejor que la vida, y el morir es ganancia. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Bueno, el creyente está lleno con un espíritu de agradecimiento y gozo. Dios es bueno, y siempre es bueno. Y tal vez crees en Dios, pero le agradeces, le alabas, derramas tu corazón en alabanza y acción de gracias. David lo hacía así. Los hijos de Dios siempre lo hacen y siempre lo harán, incluso en las circunstancias más oscuras, porque siempre tenemos causa de gozarnos en el Señor. La fe no está basada en pensamientos o sentimientos, sino en verdades objetivas ciertísimas, el carácter y las promesas de Dios. Y entonces tenemos una confianza en Dios, ¿no es así? Como dice en el versículo 7 y 8, porque tú has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré, está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. El conocer lo que significa estar bajo las alas, la sombra de sus alas, y tú sabes lo que significa estar bajo la sombra de las alas de Dios, cubriéndote, protegiéndote. ¿Sabes que porque tú eres su hijo o hija, nada te puede dañar que Él no permita? Y Él nunca te dejará ni te abandonará. ¿Sabes que Él te sostiene y que Él continuará sosteniéndote y nunca te dejará? Nunca debemos perder de vista el hecho de que Él tiene cuidado de nosotros tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros y quiere que vengamos a Él y que confiemos en Él y descansemos en Él. Y que conozcamos sus promesas, que son ciertísimas y verdaderas. Esas son las señas de un verdadero hijo de Dios. Era así con David, y cuánto más tiene que ser así con nosotros. Porque la luz de Cristo que nos ha dado este acceso a Dios, y podemos decir, tu misericordia es mejor que la vida, esta es nuestra confianza en Él. Podemos decir, como Wesley, no he conocido ningún otro refugio. Mi alma indefensa depende de ti. No me dejes ni me abandones. Aún apóyame y confórtame. Toda mi fe está puesta en ti. Toda mi ayuda está en ti. Cubre mi cabeza indefensa con la sombra de tus alas. Que podamos saber esto en nuestra propia vida. Que este sea nuestro clamor. Que podamos decir, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. O el Salmo 84, versículo 2. Anhela mi alma, y aún ardiente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Que el Señor nos ayude. Y si tenemos tribulaciones, que podemos conocer su presencia y podamos conocer sus planes y sus promesas y una confianza tranquila en Él, de que nos llevará por las tribulaciones y nos llevará a salvo a casa, y un día estaremos con Él para siempre. Amén.